Shalom, familia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del internet, a través de la televisión, a través de la radio. Bendito sea Yahoo, porque hasta esta temporada hemos llegado. Estamos en el tercer mes, pero también estamos celebrando Shavuot. Quiero invitarlos para que tomen lápiz, papel, por favor, escriba, porque la enseñanza de hoy nos va a mostrar una cara diferente acerca de la celebración en la que estamos. Shavuot se traduce como semanas, y vamos a partir de con esta enseñanza dándoles el informe que estamos en el tercer mes y que el mensaje de este tercer mes es la paciencia, es un fruto que adquirimos a través de los procesos. La paciencia no se adquiere con magia, sino a través de procesos. Usa tu emuná, usa tu fe para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba, en medio de esos procesos que Yahoo nos está enviando para que usted y yo podamos desarrollar la paciencia. Estamos en la parachá número 10, que tiene por nombre Miketz. Miketz se traduce como al final. Esta porción se encuentra en Bereshit, en Génesis capítulo 41 verso 1 hasta el capítulo 44 verso 17. Hoy vamos a hablar del capítulo 43 verso 1. Capítulo 43 verso 1 dice: y el hambre era grande en la Eretz, en la tierra, y aconteció que como acabaron de comer el trigo que trajeron de Misraim, les dijo su padre: vuelvan y compren para nosotros un poco de alimento. Y dijo ya Judá, y dijo Judá diciendo: aquel hombre claramente nos advirtió diciendo: no verán mi rostro sin su hermano con ustedes. Si envías a nuestros hermanos con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel hombre nos dijo: no verán mi rostro sin su hermano con ustedes. Verso 6, y me dijo Israel, perdón, y dijo Israel: ¿por qué me hicieron tanto mal declarando al hombre que tenían un hermano más? Parece ser que Jacob todavía no se ha liberado de la situación que pasó. Por supuesto, todo esto tiene un plan y tiene un propósito. Y dice el verso 7: y ellos respondieron: aquel hombre nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo: ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras: ¿podíamos nosotros saber qué diría? ¿Hagan venir a su hermano? Verso 8: entonces Yahudá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y yo respondo: a mí me pedirás cuenta de él. Si yo no lo traigo de vuelta y lo pongo delante de ti, seré para ti y el culpable todos los días. Verso 10: que si no nos hubiéramos detenido, cierto ahora hubiéramos ya vuelto dos veces. Verso 11: entonces Israel su padre le respondió: pues que si es, háganlo, tomen de lo mejor de la Eretz, de sus vasos, y lleven a aquel hombre un presente, un poco de bálsamo y un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Verso 12: y tomen en sus manos el doble de dinero y lleven en su mano el dinero devuelto en las bocas de sus costales, quizá fue hierro, o sea, quizá fue equivocación. Verso 13: tomen también a su hermano y levántense y vuelvan a aquel hombre. Y el Shaddai y Elohim Shaddai les dé misericordias delante de aquel hombre y le suelte a su hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Definitivamente, Yahud, todas las cosas que hace, todas tienen un propósito, pero a la humanidad nos cuesta entender que todo tiene un propósito. el bien y el mal tiene un propósito. En este caso, el hambre era el instrumento que Yahweh estaba utilizando para liberar a Jacob. Yahweh está utilizando el hambre como un instrumento para liberar a Jacob. ¿Por qué Jacob estaba aferrado a Benjamín? Acuérdense que si le hubieran pedido cualquier hijo, Jacob lo hubiera mandado cualquiera. De hecho, no les importó. Había pasado un año con dos meses y Simeón se había quedado preso allá en Misraim. Y a ninguno de ellos como que les importó. Ya hubieran hecho dos viajes, hubieran regresado sin ningún problema. Pero Jacob estaba encerrado. No tenía paz, no tenía tranquilidad, tenía esclavitud al saber que si soltaba a Benjamín podía perderlo también. Entonces, ¿por qué Jacob estaba aferrado a Benjamín? Porque estaba encadenado al dolor que le había producido la pérdida de Joseph. Y así nos pasa muchas veces. Y yo se los he enseñado a ustedes que a veces nosotros estamos tan amarrados a la porquería, a lo que no sirve, que aunque sea eso que no sirve, nos hace compañía. A veces nos pegamos de la basura de lo que no sirve, pero con tal de no sentirnos solitos sin ese poco de basura, seguimos sumidos en la porquería. Y así nos ha pasado muchas veces. Estaba encadenado al dolor que le había producido la pérdida que había pasado con Joseph. Ahora, ¿estoy diciendo que era una porquería Benjamín? No, pero muchas veces nosotros nos pegamos a cosas que no nos pertenecen. Los hijos no nos pertenecen. Ahora, creo que todos están pensando, y entonces, ¿qué es lo que se necesita para liberarnos? ¿Qué es lo que Jacob necesitaba para liberarse? ¿Cómo se iba a liberar Jacob? Y Yahweh utilizó hambre. ¿Cómo se iba a liberar Jacob? A través del trigo. O sea, cada vez que en la Torá aparece una palabra específica, préstele mucha atención, porque definitivamente esa palabra trae un propósito. O sea, las Escrituras no es un libro más como muchos piensan. Claro, cuando leen las Escrituras como cualquier cosa, tienen razón. Pero cuando usted empieza a entender cada letra, cada palabra, cada espacio en la Torá, en las Escrituras, eso trae un propósito. Eso viene con un propósito. Así que el hambre que Yahweh produjo era porque tenía un plan, y el plan era liberar a Jacob, a Joseph y a todos los hijos de Israel. ¿Cómo lo iba a hacer? A través del trigo. Pero para entender un poco esto hay que entender qué es el trigo o qué significado tiene el trigo. ¿Qué significado tiene el trigo? Fíjense que cuando se lee trigo en la Torá, en el hebreo, hay mínimo cuatro alusiones de trigo. Por ejemplo, está la primera, que es Dagán. Y Dagán se traduce o se interpreta como aumento, grano, pan o trigo. Dagán. Luego aparece la palabra Jitá. Jitá se interpreta como trigo, ya sea el grano o la planta. Jitá. Luego aparece la palabra Bar, en hebreo, que es zarandear, grano de cualquier tipo, campo abierto. Pero campo abierto, o sea, que quiere decir que es en espiga, que está todo en unidad. Trigo o grano, bar. Y está la palabra shever en hebreo, que se interpreta como grano, como si fuera roto en sus granos individuales. Oiga bien, alimento, trigo o víveres. La gente diría, pero ¿por qué tanto? Porque usted abre una Biblia latina, cualquiera de estas Biblias latinas que hay, usted todo lo va a leer como trigo. Pero ahí es el problema. Están todas estas palabras y usted tiene que saber por qué se refiere a una palabra específica hebrea. Y todo se traduce como trigo. Entonces, ¿cuál sería el significado del trigo realmente? ¿Cuál sería? Mire qué interesante. Yo hoy quiero que hablemos, o vamos a hablar de dos tipos de trigo que son los importantes. El trigo que le entregó, ¿cuál de estos cuatro era el trigo que Joseph le entregó a sus hermanos cuando fueron a la casa de su padre cargados? ¿Y cuál es el trigo que se le acabó a Jacob? Mire esto. Bar es un trigo, pero que significa unidad. En Génesis, Bereshit capítulo 42, verso del 25 al 26, dice: y mandó Joseph que llenaran sus sacos de trigo. Oiga bien, la palabra que utiliza ahí en hebreo es la palabra bar. Y usted lo lee en cualquier Biblia como trigo. Y devolvieran el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les dieran comida para el camino, y lo hicieron así con ellos. Ahora, ¿por qué menciona la palabra hebrea? Porque le voy a decir algo. Para que usted entienda que la Torah es espiritual, usted tiene que darse cuenta que no está por gusto cada palabra puesta ahí, cada letra puesta ahí. Esto tiene un propósito. ¿Por qué no dice trigo? ¿Por qué menciona otro tipo de palabra que sí menciona trigo, pero es una conexión, es un propósito que tiene que ver en la vida de ellos? Fíjense que cuando se lee la palabra trigo ahí, que es la palabra bar, la que yo les acabo de mostrar, Joseph lo que está enviando es unidad. O sea, Joseph sabe que toda su familia está desconectada. El padre contra los hijos contra el padre, él está lejos de la familia. Hay un descontrol, hay una desunidad. Joseph sabe que necesita enviarles algo que los conecte con la unidad a todos ellos. Entonces la palabra que aparece es la palabra bar, la palabra unidad. El problema es que ellos siguen en la individualidad, o sea, ellos siguen desconectados. Por ello dejan a Shimeón 1 año y 2 meses allá en la cárcel, en Misraim, en Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? Cuando Joseph dice que ellos posiblemente son espías, entonces viene Joseph y le dice: dejen a uno de ustedes. ¿A quién dejan? A Shimeón. Shimeón se queda entonces preso en Israel. Y sus hermanitos del alma se fueron para Canaán, a la casa de su padre, y no les importó Shimeón, que estaba preso. O sea, había desunidad. Joseph sabe que hay una necesidad de que ellos empiecen a entender cómo es que se va a armar la unidad. Ahora, luego aparece de la palabra bar, aparece la otra palabra que se utiliza para trigo, que es la palabra shever, que también se utiliza como trigo. En Bereshit 42, 25 al 26 les mostré que era primero bar, la palabra bar en hebreo. Luego viene la palabra shever. Mire lo que dice el verso 26. En dos versos cambió los nombres. Mire, dice en el verso 26: y ellos pusieron su trigo. Oiga bien, pero cuando dice su trigo, ya no usa la palabra bar, ni usa la palabra jitá, sino que la palabra que usa es la palabra shever. Y shever, si usted lo lee en sus traducciones, aparece como trigo. Entonces parece ser que la palabra shever tiene que ver con individualismo. Miren lo que dice. Vuelvo a leer el verso 25. Dice: y mandó Joseph que llenaran su saco de trigo. Y la palabra que usa en hebreo es la palabra bar. Pero en el verso 26 dice: y ellos pusieron su trigo. Pero la palabra que usa ya no es la palabra bar, sino que usa la palabra shever, sobre sus asnos, y se fueron de ahí. Ahora, por eso les digo, el trigo, este trigo está trayendo sanidad. El trigo no solamente es para alimentarse y llenar el estómago, no. El trigo también es espiritual. todos los alimentos que Yahweh dispuso en la Torah son espirituales y vienen con un propósito. Y eso es lo que usted y yo debemos de conocer, aprender en este tiempo. ¿Cuándo es que para usted es bar y cuándo es shever? Tiene que haber una conexión entre el ser humano y la creación y el mundo vegetal. Ahora, les decía que está el trigo y la sanidad, ¿verdad? Shever, individualidad. Bereshit Génesis, capítulo 43, verso 2 dice: y aconteció que como acabaron de comer el trigo, ya ellos llegaron con el trigo, con el bar que les dio Joseph. Pero ellos cuando lo montaron, ya no era el bar, sino que era shever. Ellos llevaron este shever a la casa de su padre y pasó un año, dos meses. Pasó un año, dos meses. Dice, y aconteció que como acabaron de comer el trigo, aquí la palabra que usa es la palabra shever. O sea, ¿qué había en la casa de Jacob? ¿Unidad o desunidad? Había desunidad. Joseph es el interesado en que sus hermanos comiencen la unidad. ¿Por qué Joseph sabe eso, que ellos están desunidos? ¿Por qué sabe Joseph que en su familia está desconectada? Porque cuando dejaron a Simeón preso, no les importó. Un año, dos meses. Y a Judá le reclama a su padre y le dice: ya hubiéramos ido dos veces y hubiéramos vuelto en este año, dos meses. ¿Por qué no hemos ido ni siquiera por tu hermano? Lo que te importa a ti es la comida. A ti no te importa Simeón, tu hijo que quedó preso allá. O sea, Jacob está enfermo. Jacob está desconectado, está metido en su mundo y solamente le importa lo que él siente y lo que él quiere. No le importa el resto. ¿Es malo? No, no es malo. Es parte del propósito de lo que Yahweh está haciendo. Individualidad. Quiero volver a leerlo, el verso 2 del capítulo 43. Y aconteció que como acabaron de comer el trigo, o sea, shever, que trajeron de Mizraim, les dijo su padre: vuelvan y compren para nosotros un poco de alimento. O sea, ¿qué significa esto? Este trigo está siendo utilizado para sanarlos. ¿Cuál era el trigo que ellos necesitaban? ¿Shever o el bar? Necesitaban el bar porque el shever era desunidad. Ellos lo que tenían eran shever ahí en la casa. El que les entregó Joseph era bar, o sea, unidad. Todos en una espiga. Todos en un mismo sentir, todos en un mismo espíritu. Pero cuando llegó a la casa de ellos, eso que iba de parte de Joseph como unidad, ellos lo habían convertido ya en división, desunidad. Ahora, la forma de cómo se va a terminar la individualidad es a través de este proceso que está produciendo el hambre. Yo les envío alimento, pero ustedes van a convertir el alimento en hambruna. Y vuelve la hambruna otra vez. Ahora, miren este proceso interesante de la sanidad. De shever, o sea, de la individualidad, de la desunidad que hay entre ellos. Ellos saben que para poder ir a su hermano, tienen que llevar la ovejita de la discordia, en este caso, que sería Benjamín, porque es el que no quería soltar Jacob, pero era el que necesitaba Simeón para ser liberado. Pero ahora no solamente lo ocupaba Simeón, sino que lo ocupaba todo Israel, porque todos ellos estaban aguantando hambre. se iban a morir de hambre. No les queda de otro. O sea, Yahú comienza con una, comenzó con Shimeón, vamos a meter a este preso. Ay, ¿qué me importa a mí? Pero cuando todos estaban aguantando hambre, ahora sí. Suelten a este, porque si no soltamos a este, nos morimos todos con todo y él. O sea, llega un momento donde los paradigmas se tienen que caer, se tienen que romper. Donde los miedos y los temores se tienen que romper. Y entonces, Shever, individualidad, y pasamos a la unidad, Bar. Bar significa que llegaron donde quién, donde Joseph. Berechit capítulo 45, Génesis 45, verso 21 al 23. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio Joseph carros conforme a la boca de Faraón. Ya esto es cuando ya había cambiado la historia. Y le suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Verso 23. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Misraim, de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo. Pero fíjense que la palabra que utiliza aquí en hebreo ya no es la misma que tenían ellos allá en Kenán. ¿Qué había en Kenán? Shever. Había individualidad. Ya aquí, de alguna manera, ya hay una conexión entre Joseph, sus hermanos, Benjamín y su padre. Así que él decide enviarle a su padre trigo, pero la palabra que utiliza aquí ya no es Shever. Nuevamente Joseph vuelve a utilizar la palabra bar, y pan y comida para su padre en el camino. Ahora, cuando esto sucede, este es el milagro de Shavuot. Aquí es donde quiero que usted preste atención. La gente cree que celebrar la fiesta de Shavuot es brincar, saltar, y dice, algunos le llaman Shavuot Pentecostés, y hablemos en lenguas, y hablen lenguas, dale, 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 dale. Y la gente ya tuvo su Pentecostés. Estamos tan sumidos en la tontería que no nos fijamos en la acacia. Y no, por favor, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que el hablar en lenguas verdaderas, no estoy diciendo que es malo y que es tontería, pero estoy diciendo que estamos tan sumidos nosotros en cosas efímeras que nos desconectamos de la realidad del por qué Yahú está produciendo la fiesta de Shavuot en nosotros. Miren, todas las iglesias pentecostales, y perdón, no quiero hablar mal de las iglesias pentecostales, pero todas hablan lenguas. Y se supone que el Espíritu Santo crea unidad. Vaya a ver si se llevan bien entre ellos. Y Rambo, pásame la bazuca, hurra, cotorrito, alba, lava, la saya. Y empiezan con un montón de cosas. Por favor, no me malinterprete. Pero cuando salen a la calle, salen hablando mal de los testigos de Jehová, hablando mal de los mormones, hablando mal de los adventistas, hablando mal de los, y de todos. ¿Qué espíritu podrá ser ese? Es espíritu de engaño. El verdadero espíritu trae unidad. La ruach de Yahú trae unidad. Trae shalom, trae amor. Trae amor, trae gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Eso trae la verdadera ruach de Yahú. Miren, hay muchos que hoy están celebrando Pentecostés, o posiblemente hoy en la noche van a celebrar Pentecostés. Y la vaina es a quien hable más lenguas. Y abra la boca, abra la boca, abra la boca. Dígale, empieza así. Y de verdad, usted, en serio, empieza a mover la lengua. Por favor, no me estoy burlando de ello. No me estoy burlando de ello. No me malinterprete, y le pido disculpas al que se sienta aludido. Ay, si se sienta aludido, es su problema. No, estoy jugando. Okay, entonces esto es Shavuot. Quiero que me entienda esto. Venimos de la individualidad. Nosotros tenemos el poder porque hablamos en lenguas. Y el otro, nosotros tenemos el poder porque a nosotros la plata. Porque hay iglesias que la plata es el poder del Espíritu Santo. O sea, iglesias pobres es el poder del diablo. Ahora, se entiende entonces algo interesante, porque estamos hablando de dos tipos de trigo. Hablamos del shever, que es la individualidad. Hablamos del bar, que es la unidad. Pero quiero hablar del tercero, que es la palabra jitá, que es la ofrenda de Yovel Catán. O sea, hay un trigo que ya pasó por la individualidad, por la unidad, y se hizo uno. La ofrenda que Yahweh está esperando que traigamos delante de él es jitá. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Porque en Shemot, Éxodo capítulo 34, verso 22, dice: y te harás la fiesta de Shavuot a principio de la siega del trigo. Hermana, miren, a mi favor, regáleme una de trigo. Esto es trigo para comer. Usted puede traer esto hoy, pero si usted no pasó por el shever, y si no se convirtió, y si usted no pasó por bar, que es la unidad, ya la unidad, si usted no lo hizo, usted trajo un trigo más común y corriente, el que es para la hartazón, como dijo alguien por ahí. Pero cuando usted realmente entiende y la ruaj de Yahweh está en su vida, y usted desarrolló los frutos de la ruaj del Espíritu, entonces Yahweh está esperando que usted venga hoy a ofrecerle a él jitá, y te harás la fiesta de Shavuot a principio de la siega del trigo. Y la palabra que usa ahí para trigo es la palabra jitá. Y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año, fiesta de las semanas. ¿Se da cuenta de la importancia del hebreo? Mil veces prefiero yo conocer la Torah en hebreo, disfrutarla, que hablar mil palabras en lengua en Pentecostés, en Shavuot, en Yovel, y no entender nada. Aunque el Espíritu se edifica, usted no entiende nada. No estoy en contra de la ruaj, al todo lo contrario, pero qué bueno sería que supiéramos lo que habla. ¿Qué es Shavuot? Shavuot se traduce como semanas. ¿Por qué cree usted entonces que es importante celebrar Shavuot? ¿Sabe por qué es importante celebrar Shavuot? Porque en Shavuot somos ungidos, somos sellados. ¿Por qué estoy diciendo eso? Por lo siguiente: la palabra Shavuot se traduce al español como semanas. Semanas. Hoy estamos celebrando Shavuot porque estamos en el cumplimiento de las siete semanas después que fue mecida el Omer, la Gavía. Han pasado siete semanas y estamos nosotros cumpliendo las siete semanas, y hoy es Shavuot, día 49. 7 por 7, 49. Ahora, la palabra Shavuot tiene un valor numérico en gematría hebrea. Usted sabe que la gematría hebrea con el alefato hebreo, con el alfabeto hebreo, están conectadas espiritualmente y en todo sentido. El valor numérico de la palabra Shavuot, fíjese que es de 778. ¿Ok? 778. En Devarim, Deuteronomio capítulo 16, verso 9, dice: siete semanas te contarás desde que comience la hoz, en las mieses comenzarás a contarlas las 7 semanas. Y la palabra que aparece ahí para semanas es Shavuot. Esta es la fiesta de Shavuot. Cuando me fui a buscar en gematría, en los números de la Torá, me encontré que también el número 778 corresponde a una palabra, y esa palabra hebrea es la palabra Mashajija, Mashatija. Y usted se pregunta, ¿qué es Mashatija? ¿Verdad? Mashatija. Mashatija significa te ungí. Viene de la palabra Mashaj, Mashiach, ungido, te ungí. ¿Dónde está esto? Shemuel Bet. En segundo libro de Shemuel, de Samuel, capítulo 12, verso 7, mire lo que dice. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo te ungí, Meshachtija, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Shaul. Miren, dos cosas pasaron. La primera, ¿cuál es? Te ungí. Y la segunda, te libré. Ok, la conexión que hay entre Shavuot y esta palabra, te ungí, es que hoy en Shavuot, Yahuw me está ungiendo a mí, lo está ungiendo a usted, la está ungiendo a usted, porque él tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Nosotros somos ungidos porque viene algo difícil siempre. Siempre que hay una unción, viene algo difícil. Después de esta fiesta de Shavuot, después de esta fiesta de Yovel, ¿qué sigue? Sirrom Teruah, ¿verdad? Sirrom Teruah. Ahora, ¿sabía usted que en Yom Teruah, o sea, Yom Teruah es el día de alarma? La gente lo conoce como el día de trompetas, ¿ok? En Sirrom Teruah es el principio de dolores. ¿Por qué digo esto? Porque en Sefanaya, en Sofonías, Sofonías capítulo 1 del 14 al 16 dice: cercano está el día grande de Yahuw, cercano y muy próximo. ¿Ok? El día de Yahuw cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahuw, gritará ahí el valiente. El día de Yahuw. Préstele atención, verso 15, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Escuche bien lo que dice el verso 16, Yom Teruah, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Entonces, en Yom Teruah o en Sirrom Teruah, que es la próxima fiesta que viene, el primero del séptimo mes, ahí es cuando va a comenzar el día de dolor. No sé si este año, pero siempre después del ungimiento, siempre después que somos sellados para algo que viene. Usted dice, ¿de qué está hablando? Bueno, vaya conmigo por favor a Gilyana, Apocalipsis capítulo 7, verso del 2 al 4. No está desconectado lo que estoy diciendo. Sofonías está conectado con esto. Dice: vi también a otro Malach, a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Elohim vivo. Tenía el sello del Elohim vivo, del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro Malachim a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Elohim. ¿Quiénes son los siervos de Elohim? Aquella pequeña manada sacada de los hijos de Jacob. Verso 4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Para qué fueron sellados? ¿Cuándo fueron sellados? En Shavuot. ¿Por qué? Porque antes de hacer estragos en la tierra, primero hay que sellar. Quiere decir que Yahú primero va a sellar, va a ungir. Sellar y ungir es lo mismo, va a ungir, a sellar a los de él porque tienen un plan y un propósito. ¿Cuál es el plan? Una vez yo sea ungido, ¿para qué soy ungido? Yo soy ungido hoy porque Yahú dice que Shavuot, lo que estábamos hablando, no voy a decirle Yahú en este momento, Shavuot está conectado con ¿quién? ¿Se acuerdan las mismas palabras hebreas? Con Meshatijá, tiene el mismo valor numérico, te ungí, están conectadas las dos, Shavuot. Entonces cuando Yahú dice te ungí, esto tiene un plan. ¿Para qué Yahú me unge a mí? Por eso es que yo no creo en un Mesías, ni el cristiano ni el judío, porque yo creo en una era mesiánica. Cuando yo leo entonces el verso que Yeshayahu, Isaías capítulo 61 verso del 1 al 6, él está diciendo, no es que está hablando en nombre de Jesús, no, Yeshayahu, Isaías está hablando en nombre de él, o sea ya tendríamos un segundo Mesías. Quiere decir que ese verso que voy a leer en este momento es para toda la era mesiánica que se va a levantar en este tiempo, no es para cualquiera. ¿Qué es lo que dice Isaías 61 del 1 al 6? La Ruach de Yahú está sobre mí, porque me ungió Yahú, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Solamente Jesús predica las buenas nuevas a los abatidos? No. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahú y el día de la venganza de Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sion, se les dé kavod, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de ruach angustiada, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Yahú para la kavod suya, para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. ¿Quiénes van a ser estos? Los ungidos, los sellados. No lo va a hacer un hombre. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán sus ovejas y los extraños serán sus labradores y sus viñadores. Verso 6, y ustedes serán llamados Coanim de Yahú, ministro de nuestro Elohim serán llamados, comerán las riquezas de las naciones y con su gloria serán sublimes. Ahora, ¿cuál es el día que se da libertad a los cautivos? ¿Cuál es el día que todas las deudas son perdonadas? ¿Cuándo? En Yovel. ¿Verdad que en Yovel? ¿Y Yovel cada cuánto es? ¿El jubileo cada cuánto es? Cada 50 años. Entonces quiere decir que nosotros estamos en Shavuot hoy porque Yahú nos quiere sellar, Yahú nos quiere ungir. ¿Para qué? Para que a partir del día 50, hoy estamos en el 49, por eso le llamamos nosotros Yovel Katán, Katán es pequeño, jubileo pequeño. Quiere decir que nosotros hoy, en esta noche, vamos a tener el poder, porque ya Yahú nos liberó, Yahú nos ungió, Yahú nos liberó. O sea, Shavuot es para mí. Shavuot fue para liberar a Jacob de esa cárcel en la que él estaba metido. Hoy entonces es para mí, Shavuot es para ser ungido, para ser liberado. ¿Para qué? Para que yo a partir del día 50, hoy en la noche, ¿qué es lo que yo voy a hacer hoy en el día 50? La Ruach de Yahú está sobre mí. Y si la Ruach está sobre mí, escuche, para los que se ofendieron por lo que dije yo del Rambo, pásame la bazooka. Cuando el Espíritu de Yahú está sobre mí, es porque yo hablo en lenguas, ¿O es porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza están sobre mí? Dígame. ¿Quiénes son entonces los que tienen la verdadera ruach de Yahú? Los que hablan en lenguas y no tienen amor, y no tienen gozo, y no tienen paz, y no tienen paciencia, y no tienen benignidad, y no tienen emuná. ¿De qué me sirve, Rambo, pásame la bazuca? Esa bazuca no va a servir, créamelo. Alba, lava la saya no va a servir. Hurra, cotorrito, el cotorrito no va a servir. Si nosotros no entendemos primero la Torah en nuestra vida, hablar en lengua sale sobrando. Si nosotros todavía no entendemos la parte principal, si usted y yo no sabemos sumar ni restar, olvídese que podamos hacer trigonometría. Yahú nos llevó de lo simple hacia lo complejo. Lo simple es la Torah, lo complejo es la Ruach. Mire, no somos chismosos. Alba lava la saya, y la gente llorando y cayendo doblados por todos lados. Y cuando salen de ahí chismosos, metidos, sin amor, sin gozo, sin paciencia. La ruach de Yahú está sobre mí porque me ungió. ¿Y cómo sé que Yahú me ungió? Ah, es que yo hablé en lenguas. No. Mire, ¿para qué me ungió? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles. Eso es jubileo. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahú y el día de la venganza de Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Estaremos haciendo eso. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé kavod, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, de gozo en lugar de luto. Oiga, no estamos hablando de los frutos de la ruach. ¿Y dónde está el gozo? Manto de alegría en lugar de ruach angustiada. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahú para la kavod suya. Reedificarán las ruinas antiguas. ¿Y cuáles son las ruinas antiguas del cristianismo? La iglesia católica. ¿De dónde salieron? De la iglesia católica. ¿Esas son las que hay que reedificar? No. ¿Cuáles son las antiguas? Ahí se los dejo. Y levantarán los asolamientos primeros. ¿Cuáles fueron los asolamientos primeros de la iglesia cristiana? La iglesia católica. A menos que usted entienda que es allá, en la Torah, allá, en la Torah. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán sus ovejas y los extraños serán sus labradores y sus viñadores. Y ustedes serán llamados Coanín de Yahú. Hay muchos que dicen, yo soy Coan, ministro de nuestro Elohim. Serán llamados, comerán las riquezas de las naciones y con su cabo serán sublimes. Cierro con esto. Quería repetirlo. Porque si usted no entiende para qué es Shavuot, va a seguir con el Rambo, pásame la bazuca. Uno de los frutos que más necesitamos en este tiempo es la paciencia. Porque la paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usemos entonces nuestra emuná, nuestra fe, para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba. Que Yahú te bendiga y que Yahú te guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahú se incline favorablemente a ti, que Él pueda darte paz. Yevarejeja Yahú beishmereja, Yaer Yahú panaveleja bikuneja. Isa Yahú panaveleja beasim leja, shalom.